Bien, domingo 15 de noviembre, son las 20:22 horas. Este es un programa especial de Politicumbia.
Hacen 27 grados 5.
Y nuestro especial es el Argentina Debate. Pueden seguir nuestros comentarios respecto al debate en arroba Politicumbia, en Twitter. Y la realidad es que estamos tratando de inaugurar acá en la Argentina una nueva costumbre, heredada, obviamente, de lo que son los debates
Un
presidenciales.
ejemplo de dominación yanqui en Argentina.
Somos Pity Yankees y la hegemonía, somos
Claro.
dominados.
Nos falta Obama.
No, nos falta Gramsci en realidad para
Claro.
romper con
Nos
la
falta Trump
hegemonía.
para que sea divertido.
Pero bueno, ay, ese tipo es un genio, perdón.
Estamos viendo el pre-show para ver qué tienen puesto de ropa los candidatos.
Claro.
Quiero aclarar. ¡Uy! ¡Qué buen traje que tiene Macri!
Quiero
Impresionante.
aclarar que Eugenia dijo: es un genio cuando Julio Bárbaro apareció en pantalla. Comentarios aparte.
Sí,
Es
bueno, así contextualizamos un poco, pero realmente es una persona politóloga que está hablando con el gordito politólogo
bajito. Julio Bárbaro.
Es politólogo.
¿Egresado de dónde?
Desconozco.
Desconocemos. Bueno, lo vamos a averiguar para el próximo episodio.
Prometemos próximo episodio. Debemos
Un
qué
montón de
es Julio
información.
Bárbaro. Bien, ¿algún comentario respecto haciendo la previa a este debate presidencial frente al balotaje?
Sí, me parece. Oh, de piso está Scioli. Que en el debate anterior, no, la verdad es que eran seis candidatos y faltó Daniel Osvaldo. Y bueno, creo que pasaron, qué sé yo, 12 horas y ya estaba confirmado que Daniel Scioli estaba yendo al nuevo debate. Que no solamente estaba yendo, sino que había debate.
Claro.
Y nada, a mí me parece que faltó castigo. Faltó mucho castigo de la sociedad,
Claro.
de poder decirle todo bien. O sea, ¿cuál fue el argumento técnico por el cual no fue Daniel Scioli al debate? No hay tradición, no hay ley de debate. Hoy, nada, pasó, qué sé yo, 3 semanas de las elecciones, sigue sin haber ley. No hay tradición. El tipo está yendo al debate. La verdad es que a mí me molestó esa actitud de, bueno, la verdad es que no me fue como yo esperaba. Ahora sí quiero las mismas garantías, que nada, que yo no respeté.
Yo creo que Daniel Scioli se enfrentó ante un fracaso que no esperaba en lo que fueron las elecciones y vio la necesidad y lo útil que es el debate para la sociedad argentina. No como un condicionante en sí de los resultados electorales, pero sí más como una herramienta más de acercamiento al electorado con el elector.
Totalmente.
No, al electorado con el elector no.
Sí, no, el electorado con el elegido.
Con el potencial
El
elegido.
elegido.
La realidad es esa, hoy Scioli necesita acaparar votos y hacer un fuerte acercamiento a lo que son las otras ramas del peronismo, principalmente a lo que
Claro.
sería el votante de masa, y hay una necesidad de debate para lograr ese acercamiento.
Claro. No, y además, ¿te acordás del búnker? De la elección, dijo: voy a ser más sciolista que nunca, voy a ser más scioli que nunca. Para mí, acá lo que va a pasar, o sea, el fracaso de Scioli va a depender específicamente de Cristina, de Zanini, y, o sea, la sociedad lo va a interpretar así. Y la victoria de Scioli, no va a ser mérito de Cristina, Zanini, etcétera, va a ser mérito de Scioli. Y para mí acá lo que va a pasar es que nada, se está jugando la... O sea, el kirchnerismo ya su parada se la jugó y perdió. Porque pase lo que pase, ya ha perdido el rol preponderante que tuvo entre los últimos 12 años. Y me parece que un poco el debate es un reflejo de eso. Si allí tengo la sensación de que si Scioli no fue al debate, fue debido a esta preponderancia del kirchnerismo. Que el tipo ahora está yendo al debate, porque como dijo en el búnker, quiere empezar él a manejar su campaña, quiere empezar él a ser el que tenga el bastón presidencial, justo ahí está el bastón presidencial en cámara, pero quiere tener
Pero
él la batuta en lo que va a ser su campaña y lo que va a ser el resto de, bueno, su posible gobierno.
sí, la realidad es que Daniel Scioli hoy enfrenta una.
¿Está Nick en la tele?
Sí, está
Me
Nick en
vuelvo
la tele.
loco. Cambiemos. Cambiemos ya de canal.
¡Cambiemos! ¡Cambiemos!
Bueno, la realidad es que Scioli está en un momento bisagra en lo que sería su campaña y su momento electoral y su momento político en sí. Scioli está, creo que se enfrenta a la disyuntiva de ¿qué debo hacer? ¿Debo ser Daniel Scioli y asumir la ¿O debo
batuta
ser Marta?
y no, debo llevar al peronismo, adaptarlo y hacer una sciolización del peronismo
La buena
o
naranja.
voy a retomar reivindicaciones tradicionales del peronismo O voy a continuar con la
El
banda
tipo
de
cambió el
kirchnerismo.
eslogan, creo que era el cambio seguro, ¿no? El cambio justo. Metamos un cambio.
No, justo de cambios. Te
No,
va a
no.
decir, ese cambio no, te va a
Claro,
decir
claro.
Daniel. Te va a decir, basta de globos, ese cambio no. Lo cual es muy curioso, siendo que los dos son hijos de Menem, ¿no?
Claro. Y hubo mucha movilización de parte de la sociedad en contra de Macri y a favor de Scioli. Yo no sé, qué sé yo, esta cuestión del CONICET, de vayan a lavar los platos. El otro día en Exactas se juntaron una gran comunidad de estudiantes, docentes y graduados a lavar los platos en alusión clara a que no querían saber nada, que no querían tener nada que ver con el eventual gobierno de Macri. Y fue gracioso.
Sí, en ese mismo sentido, personalmente repudio mucho las actitudes de distintas facultades de la UBA.
Claro, sobre todo la Universidad Autónoma.
Es autónoma, autárquica y supuestamente apolítica, y distintas facultades, lo hizo Sociales, lo hizo Exactas,
Algunas facultades de La Plata también, que...
también lo hicieron, que bajaron línea totalmente partidaria por distintos medios de comunicaciones institucionales, donde hacían un fuerte
Claro.
llamado a votar por el candidato del Frente para la Victoria. ¿Cuál? Más allá de todos colores políticos.
Porque está bien que uno vota en elecciones de claustro y uno expresa una voluntad. Pero la verdad es que las universidades nacionales siempre se caracterizaron por no meterse en la discusión política. Porque todo bien, gane quien gane, la universidad va a seguir recibiendo plata del Estado Nacional. Y yo no digo que la universidad tiene que ser el furgón de cola del que venga. Sino que esta dinámica que se viene dando hace casi 120 años, me parece muy propia y me parece muy sana de parte de la universidad. Y que esto de ya estar criticando a los candidatos, ya estar hablando mal de
De lo
los
que no fue,
de
de
lo
lo
que,
que no se
claro, de lo que,
hizo.
de lo que, claro, de lo que todavía no sabemos nada, porque bien, todo bien, si Macri puede hacer un ajuste, Scioli tiene las mismas capacidades y tiene las mismas cualidades para hacer un ajuste.
La realidad es que la economía tampoco está en situaciones de decir no va a haber ajuste.
Claro.
Y al mismo tiempo, tomando una última cosa de lo que es la UBA, hay que decir algo, hay que expresar una realidad, que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es pública, pero no es gratuita.
Claro.
La realidad es esa, a ver,
La
uno.
pagan millones de argentinos que capaz no tienen la oportunidad real de ir a estudiar. Y que nada,
Y
la
además,
universidad...
para el estudiante tampoco es gratis ir a la universidad. Uno tiene que llegar a la universidad, no tenemos boleto estudiantil. Uno tiene que comprar los materiales,
Claro.
porque uno no va a la facultad, más allá de que uno puede ir vestido como quiera. Tenés que comprar apuntes, tenés que comprar un cuaderno, tenés que llevar una lapicera. La realidad es
Claro.
que no digo que la Universidad de Buenos Aires tenga que ser gratuita.
Tenés que comer. Tenga que ser arancelada.
Ni que tan, o sea, no tiene que ser arancelada,
Claro.
pero tampoco digamos que es gratuita, porque
Claro.
eso es una
Para
mentira.
mí la cuestión acá nada. Como uno cuando va a estudiar a la universidad se ve beneficiado por salarios, por plata de un montón de gente del país que realmente no tiene la posibilidad de darse el lujo de estudiar una carrera universitaria, me parece que uno tiene que estar más consciente, sobre todo cuando uno tiene un rol político dentro de la universidad y te haces con la representación no solamente de tus estudiantes, no solamente de los graduados, no solamente de los docentes, te haces con la representación de todos los argentinos. Y todo, no, vos no podés tomar la voz de todos estos y decir... No, me parece que el gobierno de Macri está mal, es una regresión, porque también me parece que no existe esta cosa de volver en el tiempo. Los 90 ocurrieron y fueron un contexto específico, no solamente de la Argentina, sino también de la sociedad. Y también a Menem, a nadie le gusta Menem. Bueno, capaz a alguien sí le gusta Menem. Pero nada, si a Menem lo eligieron las mismas personas que después pudieron elegir a Néstor Kirchner, las mismas personas que pudieron elegir a Cristina, las mismas personas que, nada, eligieron a Macri. Porque nada, el tipo lo votó gente.
Sí.
Y nada, no es que vos estás hablando de distintas personas, estás hablando siempre del mismo grupo que somos todos los argentinos y las argentinas. Y me parece que realmente es una falta de criterio. No solamente de la universidad, sino de todas esas personas que salen a discutir, salen al choque ridículo.
No, además de desvalorizar a lo que es el electorado, es como
Claro.
que.
Tu voto no vale porque votás lo que no me gusta. Me hace acordar del Partido Obrero que te habla de, no, estos tres puntos que nosotros sacamos sí son representativos, pero estos 97 puntos que votaron algo que a nosotros no nos parece, me parecen
Claro.
antidemocráticos, irrisorios y absurdos.
Bueno, el Partido Obrero llamando a votar en blanco. Creo que nunca había algo tan
Haciendo
ridículo.
campaña, pidiendo fiscales para votar en blanco.
La verdad es que, no sé, ponés los huevos en la mesa y decís, votá Bocú. votá del caño, meté una boleta del caño,
No,
no hagas
claro.
una elección electoral para decir voto en blanco y que tu voto termine yendo a las mayorías,
Claro.
porque
No, o de última podés llamar a votar en blanco, pero una cosa es hacer el llamamiento y otra cosa es realmente estar acá malgastando recursos del Estado. Está bien que hay cosas de autofinanciamiento de Frente Izquierda, pero la verdad es que Frente Izquierda se financia en gran parte por plata que le pasa la Justicia Electoral, la Comisión Nacional Electoral. Y que esa plata es de todos, y me parece que es una falta de criterio realmente estar tirando esa plata en un intento ridículo de querer aparecer en los medios, y en un intento ridículo de nada, de querer llamar a votar a alguien que ni siquiera es un candidato, que es una figura jurídica para poder expresar inconformismo y que en definitiva lo único que permite es apoyar la candidatura de que tiene las de ganar. El que no elige en la vida, el que elige ser neutral. No está eligiendo, no es que no está eligiendo por uno o el otro. Está eligiendo por el que ya ganó.
Exacto, no es que vos no, tu voto no es computado. Tu voto se comp a fin de cuentas sí hay un porcentaje de voto en blanco,
Pero
pero a
cuando
la
se saca el
larga.
porcentaje de ganadores, no sé, no es que vos vas a tener después en el infograma 20, voy técnicamente, 20 puntos para el voto en blanco, 40 para Scioli y 40 para Macri. Ya sé que estos números no cierran. Sino que van a aparecer 50 puntos para Macri, 50 puntos para Scioli, y los de voto en blanco, por más que sean 70 puntos, no van a aparecer. Y esta falta de. Y este hecho de que no figuren, de que no se computen de esta forma, le permiten, en definitiva, al que saque más votos, poder aumentar esta diferencia. Y en
Bueno,
definitiva, cuando uno empieza en la cuestión discursiva, hace una diferencia, qué sé yo. El 54%, está bien, sí, sacaste el 54%. Si vos sacabas 35, ganabas, sí, también ganabas. Pero hay una diferencia entre sacar 35 y sacar 54. Y vos esa diferencia dialógica se la estás regalando. Y
sí,
me parece
además,
grave.
ponerle que esa diferencia de 24 puntos entre sacar 30 y 54 esté dada por un 24% de porcentaje en blanco.
Claro.
El botón de blanco, realmente es que a la larga da una fuerte diferencia en lo que además es la imposición de un gobernante,
Claro.
porque no es la misma legitimidad que va a tener un gobernante que asuma con el, no sé,
Con dos
hipotético,
puntos de voto en blanco que con 25.
con 25,
Está
y
bien, nosotros
además,
estamos exagerando. Es imposible que el voto en blanco
no,
saque 25 puntos cuando el Frente
bueno,
Izquierdo nos saca 3.
históricamente igual el voto en blanco ha llegado hasta 19%
Pero en
de.
condiciones, qué sé yo, en condiciones específicas. Con un
Sí.
peronismo proscripto, con un peronismo que llama a votar en blanco y donde nada, el peronismo entendió que había que votar en blanco.
Donde además había una cuestión de sumisión, si queremos ponerlo así, total a lo que era el dictamen del líder prácticamente.
Claro.
O sea, claramente Del Caño no es Perón.
Claro, totalmente. Bueno,
Y
ya está
bueno.
por empezar el debate, así que vamos a servirnos algo para tomar, vamos a buscar unas papitas, nos vamos a ubicar en nuestro super sillón, en nuestro super búnker,
En los
estudios,
búnkeros.
en el estudio búnker Gino Germani, y volvemos en ya, en un ratín,
En un rato, cuando termine el
con nuestras
debate.
conclusiones.
Exacto. Bueno, fue una buena siesta.
Estuvo bueno.
La verdad, no sé cómo empezar a hablar de lo que fue el debate.
Sí, hablemos de lo que no fue. No fue un partido de tenis, no fue un partido de fútbol, no fue una cena, no fue un
No.
almuerzo, no fue una cerveza, no
No.
fue una mesa tampoco.
No fue. No
No fue
fue.
un debate.
Exacto, no
No
fue un
fue un bebé
debate.
muerto.
No.
Dios, ¿de dónde vino eso?
Escuchamos voces.
Bueno, fue un debate particular. Así lo siento.
Sí, si se lo puede llamar como un debate, realmente no,
Lo
no.
sentí más vivo que el anterior. O sea, siento que empezó muy bien, o sea, con muchos tiros para todos
El
lados.
debate fue debate el primer bloque, o sea, en los primeros dos temas. En el
Sí.
segundo se enfrió y la verdad que al final
No sé
dejó.
en qué
No
medida.
sorprendió.
Sí, no sé en qué medida fue que bajó el nivel del debate. Yo sentí que en el segundo Macri estuvo como mucho más tranquilo. La verdad, capaz le dijeron, estás como siendo un poco agresivo.
Sí, un
Y eso
poco.
hizo que bajasen las revoluciones. Yo siento que capaz el debate bajó en él. Porque yo tuve la sensación. Macri abrió el debate. Más allá de que eso fue por sorteo, yo tengo la sensación de que Macri marcó mucho el ritmo
Sí, del primer eje.
del primer bloque. Y capaz nada, este rol que tuvo en el segundo hizo que nada, capaz Scioli fuese más preponderante y capaz nos marcó de otra forma el debate. Yo siento que la gente tuiteó más, la gente mandó más audios de WhatsApp, la gente escribió más, pero escuchó menos el debate.
La realidad es que el segundo bloque aburrió. Y yo creo que aburrió compartiendo con lo que vos decís, es que la verdad es que Macri fue y con su rol de pasivo-agresivo puso todas las cartas en la mesa en el primer bloque. Y en el segundo bloque, Scioli fue tibio.
Sí.
La verdad es que se mantuvo durante todo el debate como un tibio, con un doble discurso constante de soy cambio, soy continuidad.
Claro, sobre eso, fue rarísimo porque constantemente, cada vez que Macri le señalaba algún problema del gobierno nacional actual, incluso del gobierno provincial actual, que se oye en cabeza, el tipo le decía, no, quiero que me hables a mí, que yo soy candidato, no quiero que hables del gobierno que se termina el 10 de diciembre. O sea, como que yo, es una boludez, eran detalles, pero fue un detalle que se repitió a lo largo de todo el debate y que yo siento que nada, Scioli está haciendo una declaración ahí para los círculos internos, para la mesa chica, le está diciendo, yo no soy la continuidad de ustedes, yo soy otra cosa, ustedes se acabaron el 10 de diciembre y esto quiero que les queden claro. Se dejó en claro a Macri, se lo dejó en claro a todos ustedes.
Pero la realidad es que tampoco tiene sus propias limitaciones, Scioli, y entonces tampoco puede cortar del todo. Y eso vio muy claro con la pregunta que le hizo Macri, creo que fue en el primer eje temático, que le preguntó si tanto Cristina como Aníbal Fernández mentían. Y Scioli no presentó una respuesta.
Ahí podría haberse, podría haberse despegado y decir, ¿sabes qué? Hay cosas que yo no estoy seguro, o haberlo encarado de una forma más política, o haber dicho, no, yo estoy completamente seguro de que la presidenta no miente. Y ahí nada, cerrar el negocio. Pero no, decidió agarrar y evadir la pregunta. Yo sentí que, como vos decís, que podría habérsela jugado de verdad y nada, no lo hizo.
Creo que en ese sentido plantea muchos de los límites que tiene Scioli como candidato del Frente para la Victoria, claro, entre lo que él es y lo que le gustaría poder ser y las limitaciones, claro, que le pone la línea partidaria en la cual él no encabeza.
Después, ¿no sentiste como que hubo como una falta de apego a las reglas? Yo sentí que en el primer debate, más allá de algunos que no tenían con qué llenar el minuto de aire, acá los dos candidatos, sobre todo Scioli, agarraba y debía una tendencia a excederse. Como que no contemplar las condiciones del debate. Ya sé que es una cuestión tonta de las formas, pero a mí me parece importante.
No, la realidad es que es muy importante porque la idea del debate es poder dar a conocer la opinión o dar, claro, respuesta a un interrogante en un tiempo reducido de tiempo. Lo que da ese tiempo es poder visualizar la realidad del candidato.
Claro.
Y hace así como hace a la forma ese minuto que se excedía constantemente, hace a que el candidato no tiene en claro qué responder.
Eso, y tenés que estar preparado. O sea, supone que vos te preparaste para este debate y que vos estás preparado para responder en un minuto, porque esas reglas no es que las impuso Argentina Debate, fueron acordadas entre Argentina Debate y los dos equipos. Entonces, nada, ninguno llega ahí sin saber para qué está preparado. Además, yo no dudo que durante la semana vamos a escuchar muchísimo esto de, bueno, un minuto no le alcanza a nadie, un minuto no le alcanza a nadie. Bueno, sí, no le alcanza, ponele que no le alcanza a nadie. Dos cosas. Si le hubiésemos dado 3, 6, 12 horas a los tipos para contestar, nunca hubiese alcanzado. Y segundo, yo no creo que... Acá no se está jugando una cosa, no se está jugando una cosa tonta. Está jugando la presidencia del país. Entonces no debería ser más fácil para ellos. La verdad es que debería tener todos los palos en la rueda y que los tipos, si aún así consiguen demostrar sus puntos, mostrar cuáles son sus ideas, mostrar cuáles son sus argumentos, eso te está hablando de un tipo con formación y con vocación de poder.
Yo creo que la realidad que plantea el debate no es es hacer que el candidato salga de su zona de confort. Su zona, sí, de confort se ve fuertemente en sus campañas.
Sí.
El debate los obliga a salir de eso. Y me parece que ninguno de los dos candidatos lo hizo del todo.
Sí.
Y claramente Scioli planteó más dificultades para salir de su zona de confort.
Sí.
De hecho, tengo mis serias dudas que lo haya podido lograr hacerlo.
No, bueno, y por eso no fue el primero y nada, no le quedó alternativa en este debate.
Exacto. Es más, este debate, como bien lo planteamos en la previa, Scioli lo ve como una necesidad electoral. Y realmente, analizándolo lo más objetivamente posible, tengo mis dudas cuán útil le fue al debate de Daniel Scioli.
Claro,
para aquel votante indeciso. Porque el que es allá a esta altura sabe que va a votar a Scioli o a Macri, lo tiene,
sí,
claro, no se va a ver afectado porque su candidato titubeo, tartamudeo,
sí,
o sea, haya comido todas las heces. Pero la realidad es esa. Es aquel 16% que podía haberse condicionado con el debate. ¿Para quién va a jugar? ¿Qué candidato realmente estuvo mejor?
Posta. Y también, ¿en qué medida va a afectarle la agresividad con la que salió Macri? Yo... Aunque me pareció bien, aunque me pareció interesante y aunque me re divertí durante el primer bloque con los niveles de agresividad de los dos lados. Capaz, nada, Macri que basó una campaña en no, tenemos que entendernos argentinos todos juntos por el mismo lado. Si el tipo salió así con los tapones de punta, con la misma lógica, pero también saliendo a atacar a Scioli constantemente preguntándole o pinchándolo de forma agresiva, ¿en qué punto lo beneficia? Yo también entiendo que nada, la gente se va a quejar. O sea, o sea, no hay nada que le venga bien a la gente, nunca. Si es muy violento, es muy violento. Si es un poco violento, poco violento. Si es viejo, porque es viejo. Si es joven, porque es joven. Pero nada, me parece interesante plantear esa discusión también.
Sí, la realidad es que Macri con su discurso pasivo agresivo se vio muy caracterizado cuando
Re
lo...
minita.
Muy
Re
minita,
minita,
además. O
tipo, me
sea,
encanta
tirarlo...
ese vestido. Te hace ver menos gorda.
O sea,
Así.
el comentario de pareces un panelista de 678
Uf.
fue un comentario muy fuerte. Personalmente
Sí,
lo considero
sí.
como fue un comentario muy fuerte. Que no niego que sea realidad, porque la verdad es que Scioli planteaba su doble discurso de cambio y continuidad y se dedicó a continuar... El discurso
No es doble discurso, es dialéctico.
Pero ¿cuál es la instancia? Es una dialéctica incompleta. Le falta la etapa superadora. Pero además fue como que era un discurso que no salía de lo que era el discurso de las redes sociales.
Mal. Sí.
A
O
ver.
sea, los 90. Faltaron clichés, tipo, faltaba decir esto de los 90.
No, pero a ver, dijo la vuelta del neoliberalismo, el... La verdad es que el discurso de los 90 lo hemos escuchado todos. Y es como, creo que lo hemos planteado en otro programa, no estoy muy segura, que hemos planteado esto de que la verdad es que la Argentina tiene memoria y el discurso de los 90 no se va a permitir que vuelva, o
Sí,
sea...
de hecho, antes de que empezase el debate, encontré un tweet que dice que de los electores habilitados a votar, hay un 30% que tienen menos de 25 años y hay un 50% que llegan a los 50 años. Entonces, los 90, a pesar de que configuran una parte importante de nuestras vidas, no son más que un recuerdo lejano. Yo en los 90 estaba entre los 0 y los 5 años. Ya sé que nosotros particularmente somos jóvenes.
Ay, sí.
Pero igual, o sea...
La mayoría del electorado no es joven, pero el porcentaje de electorado que no, que estaba entre los 0 y los 5 años en los 90 no es alto. La verdad es que es una minoría de lo que es el electorado. Y aunque incluso fuera una minoría, creo que todos tenemos un recuerdo de lo que fue el 2000
Claro,
y el
bueno, el 2001 sí
2001.
queda marcado en la que sí, yo sí siento que queda marcado en la gente a pesar de nuestra edad.
Sí, a ver, todos vivimos o lo escuchamos en nuestras casas lo que
Claro.
fue. No sé cómo habrá sido en la tuya, Nico, pero en mi casa prácticamente era dieta de polenta todos los días.
Epa, qué rico.
¿Viste?
Estaba bueno, estaba bueno.
Sea, era bueno, bonito y barato, pero la realidad es que muchas familias sufrimos el
Sí.
2001. Y no se va a permitir que vuelva, así como no se puede volver a dar una dictadura militar
Claro, no,
en el
totalmente.
contexto argentino, no se puede volver a la situación crítica que fue en los 90, pues la
Claro.
sociedad no lo va a
Y acá está
permitir.
la cuestión. No hay que primero. Desde la lógica de los dos candidatos, desde la lógica de Scioli, no hay que tomar por boludos a los votantes. No, no sé, este país, yo no siento que va a permitir que se den las situaciones y el contexto para que repitamos un 2001. Y segundo, también, desde la lógica de los votantes de Macri, este país no está dispuesto a que volvamos al 2001. O sea, desde un lado, no hay que tomarnos por boludos, desde ninguna de las perspectivas. Si nos enfrentamos a un gobierno que va a hacer ajustes. Ningún gobierno hace ajustes desde el momento cero. Por ejemplo, esperan 6 meses.
Seamos
Pero si nosotros
sinceros.
vamos a hacer. Si estamos ante un gobierno que va a hacer ajustes desde el momento cero, la verdad es que ese gobierno tiene que estar preparado, la verdad, realmente, para dejar la casa rosada. Por más que en el ajuste un montón de economistas coinciden que es necesario. Y después nada, tampoco podés estar asustándola, podés hacer una campaña de miedo constantemente refrescando esta idea de regresión.
No, totalmente. La realidad es que... El debate en ese sentido para mí fue... Falló.
Sí.
Falló porque la verdad es que al fin y al cabo fue utilizado principalmente por Scioli, pero Macri también lo hizo en menor medida, como una campaña del miedo. Y es feo, la realidad es que está bien, el debate se supone que se pone en jaque al... Perdón, qué chivada que está. Dos.
María Eugenia Vidal. Sí, le salió uno al suelo, ¿viste?
Ay,
Mira,
no.
mira, el lado izquierdo nuestro. Bueno, justo ahora no sé, no importa.
Bueno, comentario anecdótico. Pero sí, bueno, hace calor, chicos.
Sí.
La realidad es eso, es que el uso de la campaña sucia no está bueno. Está bien, es un debate, se busca que se ponga los al otro candidato bajo la lupa.
Sí. Bueno, y otra cosa. En un momento Macri en el debate habla de que hemos convertido al Estado en un aguantadero de militantes. La realidad es que hoy el gobierno nacional tiene un sistema de sorteo de cargos dentro de su burocracia. Y el gobierno nacional no la tiene. Lo digo porque yo he buscado los órganos de introducción a esas burocracias. Y el gobierno nacional lo tiene. Está bien. Hay una cuestión. Yo hablo con cosas de conocimiento. Hay una cuestión de que aquellos que son militantes se ven favorecidos y son invitados a participar de estos. O sea, considerando que nada, cuando se hacen estos sorteos, la verdad es que no se entera nadie, son un poco accesibles y más. Sí, pero están las leyes de inscripción. Sí, están. Y el gobierno de la ciudad no las tiene. Uno no puede entrar hoy a trabajar a la burocracia del gobierno de la ciudad a menos que uno tenga un contacto desde adentro. Y eso sí es grave.
Sí, además, no sé a vos, pero a mí me sonó como la burocracia profesionalizada de Max Weber. Fue
Claro, o
como.
sea, ¿queremos una sociedad, queremos una burocracia comprometida con la gente o queremos una burocracia de puros técnicos? La verdad es que yo quiero una burocracia de gente comprometida con lo que está haciendo.
La verdad es que está bueno que
No una
los.
burocracia militante, ridícula, o sea, y obsecuente que nada, que se vuelve el INADI, que termine mintiendo en los informes oficiales.
Claro, para mí la realidad es que la burocracia tiene que estar formada en lo que hace, o sea, no. Tengo mis serias dudas de que, no sé, en el Ministerio de Salud Social
Claro.
esté bueno tener a un biólogo allá adentro metido, pues la realidad es que estás viendo de lo que es el bienestar social y no estás viendo salvar ballenas.
Claro.
Perdón a los biólogos que nos escuchen, pero bueno. Pero por otro lado, tampoco está bueno que sea una burocracia que no tenga conexión con lo real, que no salga a las calles. Y creo que eso es algo que le falta a muchos políticos argentinos.
Sí.
Lo mismo Scioli hablando de la educación
Sí,
pública.
te voy a decir eso. Es como, está bien, fuiste a Carlos Pellegrini, pero la verdad es que te recibiste o sea, en una universidad privada, o sea, epítome de las universidades privadas, la primera universidad acreditada en la CONEAU, en un proceso extrañísimo en el cual los mismos estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa lo critican y reclaman una revisión acerca del título de Scioli, porque aparentemente los términos en los cuales se recibió Scioli es imposible para cualquier estudiante no solamente preparar las materias, sino que rendir una tesina. Considerando que nada, Scioli rindió la tesina a 2 semanas de empezar la campaña. Cuando
Claro.
o sea, hay una campaña silenciosa, hay una cuestión de empezar a circular, de girar por medios, de hacer presencia. O sea, no es que el tipo la dio, no es que el tipo ya tenía el título y de repente se recibió en otro contexto. Es
Pero además, siendo
raro.
estudiante universitario, personalmente, no sé si me da la cabeza, el cuerpo, la salud para hacer una campaña electoral con todo lo que una campaña demanda,
Claro.
ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y terminar una carrera universitaria.
Además, esto se queda al margen, pero sos docente, estás evaluando al gobernador de la provincia y un candidato de la presidencia. ¿Vos con qué margen lo podés bochar? ¿Con qué margen? O sea, porque la verdad, o sea, se supone que el docente debería poder estar asegurado contra estos elementos, pero tratándose de una universidad privada donde, bueno, pasó esta cuestión de que a Scioli lo aprobaron casi que por la ventana. Ponele que Daniel Osvaldo Scioli no hubiese dado una buena performance a su tesina. ¿Vos qué recurso tenés como docente? Ninguno. La verdad, te estás jugando la vida.
Bueno, después pasando al segundo bloque, la verdad es que el segundo bloque fue el momento de los tuiteros, me parece,
Sí,
porque la verdad es
porque.
que me estaba para dormirse una siesta el segundo bloque. Dejaron de. Si bien en el primer bloque se respondió poco, en el segundo ni siquiera se hacían preguntas. Era como
Totalmente.
que cada momento de
Sí.
locución era un momento discursivo. Y eso
Totalmente.
también habla mucho de la potencialidad y la disposición a escuchar y responder.
Totalmente. Y nada, yo.
Finalmente, no sé si vos tenés algún comentario para hacer respecto a lo que fue el último bloque, Nico. Yo creo que también ahí se vio
Que
algo
Juliana
de.
Aguada es muy linda. Y que Karina Raolini parecía Jackie Kennedy.
A mí me da miedo que Karina Raolini dijo que se sentía identificada con Claire Underwood, personaje de la mujer de Frank Underwood en House of Cards, la primera dama americana. A mí me llamó la atención dos cosas de los discursos finales. Primero, Macri no paró de decir alegorías a discursos famosos de Estados Unidos. Sí,
Wow.
dijo la Argentina, la cuestión del sueño. O sea, empezó
Sí.
y a mí me hizo acordar mucho a Martin Luther King. Y después, el Yes We Can. De Obama.
Sí.
Sí, podemos. Por poco le faltó decir fe, esperanza y polvo de hadas, más o menos. Y después Scioli. Realmente, Scioli yo tenía más fe en el debate.
Sí,
Con la
totalmente.
necesidad que él tenía del debate, le tenía más fe. Y la realidad es que construyó su plataforma, sus últimos minutos del debate, marcó la continuidad que él tiene con el kirchnerismo. Me parece. Él podría haber usado esos 2 minutos que le quedaban
Para
para
terminar de
construir,
despegarse lo que no
para
se despegó en el
despegarse,
primero.
lo que no se despegó en todo el resto del debate, y lo único que se dedicó fue no a decir sus propuestas, sino a construir su plataforma desde el otro. O sea,
Claro, desde que él no
era
es Macri.
Mauricio Macri o Daniel Scioli. Y
Claro.
yo no soy Mauricio Macri, prácticamente fue eso.
Claro.
Entonces, realmente pone en duda hasta qué punto Scioli puede sciolicizarse y sciolicizar al
Sciolicizar.
peronismo. O es una herramienta más funcional a lo que es el Frente para la Victoria y el kirchnerismo.
Hashtag
Scioli social.
Bueno, esto ha sido toda la. ¿Cómo le dirías? El resumen, la
Cobertura
cobertura.
especial.
Cobertura especial del debate Argentina 2015. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Eugenia Robio. Pueden seguirme en arroba eugerob.
Y yo soy Nico Luna, me pueden seguir en arroba soy Nico Luna.
Muchas gracias. ¡Bill! ¡Politicambia!
Hace 3 días que pensé. Uy, bueno, perdón, te caí la cosa.
Maldito.
¿Querés volver a decirlo?
No, porque ahora me duele la garganta.
Bueno, lo podés copiar y lo podés pegar.
¡Politicambia!
Especial.
Gracias.